אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות כרך ו חלק ט"ו.
Estamos leyendo el estudio de Sefirot, parte 15, luz interior. El artículo no está traducido.
נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד.
Haremos lo mejor posible por traducirlo. Pueden hacer preguntas en k.tv. Las preguntas seleccionadas serán hechas durante el curso de la clase. Estamos mirando, revisando todo este tema que debemos entender. Pero ahora no está en las palabras del Zohar. Está en las palabras de la Mikra. Más bien en las palabras de Kabbalah. Entonces, ¿cómo podemos ir de un grado a otro, corrigiendo nuestro deseo de recibir en, para otorgar, y pasando a través de todas las etapas intermedias? Y entonces nos explica. Adelante, por favor. Ítem 37. Las palabras del Ari. Y desde el momento que Shlomo construyó el primer templo, en todos los Shabbatot estaba panim de panim, cara a cara con los seis Bejina, y durante los seis días de la semana ella estaba aj de aj, espalda a espalda, en la tercera Bejina. Estaba en un pasuf completo desde el Hazé hacia abajo, y también la luz de las primeras cinco de Zerampim siempre la iluminaba en ella. Y esa es la razón por el recuerdo del éxodo de Egipto, porque fue una redención grande, porque estaba primero en los días de exilio, estaba solamente en la segunda Bejina, y él es un pasuf de 10 sefirot en Ahor, desde el Hazé hacia abajo, es decir, que es pequeño. Sin su iluminación de sus primeras cinco en ella. Igual que ahí el grado es más alto en la destrucción del primer templo. Todo es relativo. Estamos hablando relativamente. Saliendo del exilio en un grado pequeño, la destrucción del primer templo, porque en su totalidad cayeron de Mohin, de Neshama, Mohin. Ítem número 7, luz interior, la redención, que primeramente estaba en los días del exilio, con la segunda Bejina, sin la iluminación de las primeras cinco, sin la destrucción del primer templo, es decir, que en la destrucción del primer templo también la tercera Bejina permaneció con la Nukva, la cual es un paso de 10 Sefirot, Aj de Aj, desde el Hazé hacia abajo, con la iluminación de las primeras cinco desde arriba hacia abajo. Es decir, esto significa, como fue corregida en el exilio del Egipto. Ven que de una forma no puede ser exilio, y por el otro lado, redención. Lo más importante es la tendencia. Entonces, eso es lo más importante, la tendencia, ¿de dónde viene? Si es de abajo hacia arriba, es redención, y desde arriba hacia abajo puede ser exilio. Bueno, ahí es llamado destrucción, y aquí es llamado redención. Y eso es lo que él explica, que por lo tanto, esto es llamado una gran redención, porque en primer lugar, en los días del exilio en Egipto, ella estaba en la segunda Bejina, que es Aj Beaj, espalda a espalda, sin la iluminación de las primeras cinco. Por lo tanto, cuando ella logró la iluminación de las primeras cinco, desde arriba hacia abajo, en ese momento, esto fue considerado una gran redención. Porque antes de la destrucción, ella estaba en la sexta Bejina, es decir, en la Bejina más superior, y a raíz de la destrucción del templo, descendió a la tercera Bejina, que es espalda a espalda en relación a las primeras cinco desde arriba hacia abajo, y es considerado una destrucción total. Y ahora entendemos por qué la tercera Bejina, que es considerada una gran redención de Egipto, es considerada una gran destrucción en la destrucción del templo, porque todo es de acuerdo al tiempo, como está explicado aquí. No podemos describir esto, pero en nuestro mundo esto existe en forma similar. Nosotros escuchamos, bueno, yo me acuerdo a Gindi, que cometió suicidio. Él tenía una casa, tenía una piscina en el techo, tenía todo y se quemó a sí mismo. En esa piscina de él, después de haber perdido algunos millones, a pesar de que tenía mucho dinero, pero no podía tolerar el hecho que él perdió dinero. Vemos todos estos suicidios que escuchamos en esos lugares como Escandinavia, sobre personas que tienen un nivel de vida muy alto. Tienen una seguridad social muy alta y vemos que la persona pierde algo. No importa lo que le queda, él ve lo que él perdió. Y si no es una pérdida de las masas, es decir, si él no puede medirse en relación a los otros, porque si todos se cayeran, entonces seríamos todos juntos. Pero si es solamente él, con respecto a los otros, él no lo puede tolerar. No importa cuánto le queda. Lo que le importa es que él ha caído con respecto a los otros que no han caído. Y esa diferencia es lo que es importante. Porque siempre nos examinamos con respecto a algo que está externo a mí, con respecto a los otros. Por lo tanto, como dice aquí, el que elige un entorno, uno avanza de acuerdo a este. Aquí hay libertad en el entorno, o si no, estamos simplemente flotando en el espacio. Entonces no piensen, el primer templo se cayó, Mohin de Neshama, desde el grado de Binah, el grado de Neshama, de Chochmah a Binah, recibir para otorgar, pero permaneció en otorgar para otorgar, como dice en la Torah, que el segundo templo habían estos Ramim, Netumim y todos estos diferentes signos. Y que el Creador no fue revelado como fue anteriormente. ¿Entienden? Es con respecto a qué es medido aquí. Lo que fue y lo que no es ahora. Esa es la medida. Entonces, a ellos que se sobreponen a esa pérdida, y hay otros que sienten que esa pérdida es algo muy, muy profundo. Entonces, nosotros necesitamos tomar en cuenta que, a pesar de que nos parece algo muy grande, esto en relación a nosotros es algo, una situación buena. Pero con relación al estado anterior, es una destrucción. ¿Ok? Ítem número 38. Y entonces, cuando el primer templo fue construido por Shlomo, otro discernimiento fue agregado. En Shabbat o durante la semana, ella estaba siempre panim de panim con él, cara a cara, los cinco bejinat. Sin embargo, el séptimo bejinat, que son dos melajín, dos dioses que están usando un keter, una corona, eso nunca fue así hasta el final de la corrección. Y si esto hubiera sido así en el primer templo, ninguna nación hubiera podido controlarlos jamás de nuevo. Y habíamos llegado a la corrección completa de las vasijas. Y entonces, ningún deseo corrupto hubiera podido ser despertado. En Azrai está panim de panim en un zibu completo, en zon. Eso es todo. Esa es la corrección final. Misión cumplida. Entonces, porque en el exilio todavía permanecieron vasijas que no salen de Egipto. Como resultado de esto, la destrucción continúan porque esas vasijas no pudieron salir de Egipto. Esas vasijas no había ninguna sensación que ellas eran tan malas, no había ninguna habilidad de hacer una plegaria, de atraer la luz que reforma. Todavía no están mezcladas con el otorgamiento. Y por lo tanto, también en ellas, los sustitutos no podían ser generados. Después de la destrucción, la santidad, es decir, el templo, el grado espiritual, esas vasijas que causaron el rompimiento, estos clipot, mezclaron entre con la santidad. Y no puede haber solamente uno y el otro separados, tiene que haber los dos mezclados. Desde el Hazé desde arriba y el Hazé desde abajo, Zerampim en Malchut, y después de la destrucción y los escrutinios, entonces tales correcciones pudieron ser hechas. Que permanecieron en ese Egipto no corregido, pero en ese corazón de piedra, eso también es escrutinado, eso también es considerado una corrección, que no deseamos trabajar con esos deseos. Eso es una corrección, ¿por qué? Porque ese es el deseo original, el mismo, que vino de existencia, de ausencia. Miguel de México está preguntando, ¿qué significa una corona para dos reyes? Un Keter. En el futuro que viene, habrán dos reyes. ¿Sí? Estarán bajo el dominio de un Keter. Bina y Malchut se conectarán y caminarán el uno al lado del otro, y no habrá ninguna diferencia entre la cualidad de la criatura y la cualidad del creador. Ese es el grado final. Yosef de Jerusalén está preguntando, ¿qué significa revelar la destrucción que hubo? Bueno, a veces una persona siente que es malo en relación a los otros, en relación al Creador, en relación al mundo, a su entorno. Y entonces, esto es considerado una destrucción personal, privada. Él creyó que todo estaba bien relativamente. Pero si él sale de sí mismo para verse y examinarse desde un costado, nadie tiene que ver esto. Con respecto a ellos, uno puede caminar con la nariz en el aire, como los cabalistas de Kotsk, que jugaban todos estos juegos externos, pero internamente su actitud hacia los otros es descubierta como una destrucción. Ese es nuestro trabajo, descubrir el estado verdadero, no que, que a raíz de esas acciones podemos ver que la luz brilla, y que en relación a la verdad nosotros estamos en destrucción. Entonces, 39 superior. Sin embargo, ahora en el primer templo una gran iluminación fue agregada, y ese es el tema. Zerampim fue Vak Hagat Nehi, y el Hagat se elevó y se convirtió en Chabad, y Nehi se convirtió en Hagat, y Bina tuvo que expandirse en él y construir un nuevo Nehi de nuevo. Sin embargo, otra iluminación fue agregada al primer templo, y ese es el tema. Zerampim fue Vak Hagat y Nehi, y entonces Hagat se elevó y se convirtió en Chabad, y Nehi se convirtió en Hagat, Y Bina tuvo que expandirse en él y realizar un nuevo Nehi. Entonces, no piensen que en Zerampin habían 10 Sefirot. Estamos hablando de la intensidad, no sobre el número. El número no cambia jamás. Yo no cambio mi Javayá. La intensidad de la Sefirot antes fue Vak y ahora es Gav. Además de esto, es la luz directa. Todo trabaja de esta forma. Es como cuando hacemos una plegaria, que se elevan hacia el Creador, y entonces los enemigos... Perdón, ¿no se escuchó? Vamos a continuar. Y resulta que en Zerampim, el primer Hod y el último, que en Zerampim hay el primer Hod y el último Hod. Y el primer Hod se convirtió en los Orot en él. No es que Bina se expandió en Zerampim hasta su Hod. Sin embargo, antes del primer templo, Bina estaba en él hasta el primer Hod, que más tarde era Gevura. Resulta que la expansión de Bina dentro de Zerampim fue solamente en el primer Hod, las cuales son Chabad, Chad, y Keter no es contada con ellos, porque Keter y Dat, todo es como uno, de nuevo. Y resulta que en Zerampim hay el primer Hod y el último Hod. Y el primer Hod se convirtió en el los Gevirot más tarde, y es sabido que Binah se expandió en Zerampim hasta su Hod. Sin embargo, antes del primer templo, Bina estaba en él hasta el primer Hod, el cual fue más tarde la Bina de Gevura. Y resulta que la expansión de Bina dentro de Zerampim fue solamente en el primer Hei, en las primeras cinco, que son Chabad, Chad, y Keter no es contada aquí, porque Keter y Dat, todo es uno. Ítem, luz interior. El primer Hod y el último Hod. El primer Hod se convirtió en más tarde Gevurot. Antes del primer templo, Bina estaba en él hasta el primer Hod, aunque Mohin de Yesod, llamado la iluminación de las primeras cinco, desde el Hazé hacia abajo, necesariamente había el tema del ascenso de Chabad a Hagat y Nehi a Hagat. En Binah, esto se expandió en él y él hizo nuevos Nehi en él, porque no hay el tema del Rosh de Zerampim en el lugar de Nehi, porque Hagat no son considerados Rosh, a menos que se conviertan en Chabad. Por lo tanto, ¿por qué dice Lari aquí que antes del primer templo Bina estaba en él, solamente hasta el primer Hod? Porque aún ahí ella elicitó nuevos Nehi de él, y el tema aquí es que estos Mohin de Yesod no son considerados para nada Mohin de Zerampim para sí mismos, solamente para Jacob y Rachel. Y con respecto a Zerampim, son considerados solamente como Vak de la raíz. Como fue explicado arriba, estos Mohin no pueden vestirse solamente en Chabad y Hagat de Zerampim, es decir, en Hagat, que se convirtió más tarde en Chabad, y en Nehi, que se convirtió en Hagat. Pero el nuevo Nehi, que llegó a través de estos Mohin, permaneció vacío de luz completamente. Y también escribió en la puerta de intención en el Shabbat que estos Mohin de Yesud que iluminaron antes del primer templo no llegaron al último Hod, es decir, al Hod del nuevo Nehi. Más bien, terminaron en la primera Hod, que ahora se convirtió en Gevura de Jacob, que recibió estos Mohin. Y resulta que Binah no se expande en Zerampim, más bien solamente en cinco Sefirot, que son Chabad, Chag, en el valor de Jacob, y él permaneció vacío de la luz. Y ahí son consideradas solamente Hagat, Netzach y Hod con respecto a Zerampim también. porque con respecto a Zerampim, solamente hay Vak de Gadlut, que son Hagat y Nehi de Gadlut. Y que eso lo vamos a entender profundamente. Y la razón por qué las considera seis Sefirot, porque se han expandido hacia el tercio superior de Tiferet, también hay seis Sefirot Habat Hagat antes del Hazé, eso fue, será explicado a continuación. Y recuérdense, no se confundan, porque una vez los llama Hagat Nehi, porque uno es en consideración a Jacob y el otro con respecto a Zerampim. ¿Preguntas?
Malchut de Zerampim ni Kretot.
Malchut de Zerampim es llamado Hod. Netzad de Zerampim y Hod es Malchut de Zerampim. Vida se expandió, es decir, le dio ahí una pantalla. Esta pantalla puede ser a través de Katnut y para Gadlut. Katnut es el estado normal, así es como nació. No tiene deseo para nada y Gadlut viene solamente a través del man de Malchut. Entonces tenemos el primer Hod y el último Hod. Bina dijo, yo soy primera y soy la última. O Katnut o Gadlut. La diferencia entre ellas es el trabajo de las inferiores, eso es todo.
Mem
Alef. Además, también Tiferet de Zerampim, Binah no se expandió en él, porque Netzat Hod de Ima son largas y se expanden mucho en dos líneas, derecha e izquierda. Pero su Yesod, que está en la línea media, por lo tanto en su Dat, y entonces Binah se expandió solamente en las primeras cinco, pero luego de la contracción del primer templo, Binah se expandió hasta el segundo Hod de Zerampim, que son ahora siete Sefirot que expandieron Binah dentro de Zerampim. Sí, Dani.
¿Por qué no la llamamos
Malchut de Zerampim? ¿Por qué le damos un nuevo nombre? ¿Cuál es ese discernimiento de acuerdo al rol, por supuesto? En nuestro mundo tenemos lo mismo. Nombramos de acuerdo a roles. Decimos un gerente, un rey, un presidente. No los llamamos por sus nombres necesariamente, pero su rol. Si su rol es más importante que su nombre, entonces lo llamamos después de su rol. ¿Por qué digo Ima, madre, y no su nombre? Porque así es, yo nunca llamo a mi madre Miriam, no, yo digo madre. Así es como es revelado esto, así es como es revelado hacia mí. Si es importante para ti la relación con alguien, entonces tú vas a llamar a la persona de acuerdo a esa relación. Lo mismo en la espiritualidad. Aparte, cuando el inferior se eleva al superior, se iguala de forma con el superior. Todo es relativo. ¿Dónde está el Parsuf? Esa es la pregunta. No hay Parsufim, de hecho, dice Rav. Hay solo grados, los grados del hombre. Que, de acuerdo a esto, él es llamado. Adam de Jerusalén está preguntando, ¿las Sefirot son estos nombres o roles? Los Sefirot son cualidades. No hablamos sobre una Sefirá como una Sefirá.
hablamos sobre el parsuf, que se eleva hasta cierta esencia, hasta cierto grado. ¿Y cuál cualidad se convierte en la cualidad primaria? Y las otras cualidades solamente apoyan esa cualidad primaria. Por lo tanto, la llamamos una séfira. La gran, la terrible, el padre misericordioso, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo nombramos? De acuerdo a la esencia del estado. Y, por supuesto, los 10 sefirot apoyan el parsuf ab. Y de acuerdo a la cualidad más alta, así lo llamamos. Por ejemplo, el parsuf de ab tiene jochma o bon. No, tiene solamente malhut. ¿Qué es malhut? No tiene ningún keter. Tiene 10 sefirot. Su esencia es malhut o su esencia es zerampim. Por lo tanto, desde con respecto a los otros parsuf, aparece como jochma, sin keter. Entonces, nuevamente, en espiritualidad todo trabaja de acuerdo a las cualidades, no las cantidades. Debemos de poner atención a esto y nunca referirnos a la cantidad. ¿Sí? ¿Puedo preguntar sobre la expresión de esto en este mundo? ¿Qué dice Rav? Digamos que en la educación, de acuerdo a lo que usted recién dijo, si debemos desarrollar o nutrir ciertas cualidades en un hombre, bueno, ¿y qué más podría llamar la educación si no fuera por esto? No entiendo. Tenemos un espectro desde un menos hasta un infinito. Todas estas cualidades. Y lo único que hay es cómo las vamos a ordenar, digamos. De acuerdo a el valor, de acuerdo al criterio, lo que es más valioso o lo que es menos valioso, y de acuerdo a esta escalera de importancia, a través del entorno, a través de juegos, a través de otorgamiento, esto debe ser implementado a una persona. Eso se llama educación, nada más. ¿Es correcto? ¿Es correcto fortalecer algunas condiciones en una persona y otras en otro? No. Hay que darle a todos valores iguales y cada uno, de acuerdo a su naturaleza individual, puede apoyar estos valores. Lo hará desde su propio estado, tal vez desde sus estados individuales. Eso es para el bien, ese es su propio trabajo. Es para darle un entorno, una escalera de valores que le muestre lo que es bueno, lo que es importante. Eso es lo que nosotros debemos hacer, eso se llama educación. La educación no es que se le quita la elección, no. La elección de la persona es igualarse, no sé la palabra, dice Rav, parecerse a esa misma escalera de valores, de adaptarse a esto. Sí, de adaptarse, correcto. ¿Ok? Y vamos a continuar.